Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Ya estamos aquí la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Así que abrimos ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento. Ya sabéis que este es un chiringuito virtual, ¿eh? Solo existe aquí en la radio, en Onda Cero. Pero bueno, nos hacemos la ilusión de que estamos todos juntos, que en realidad lo estamos. Solo que yo a este lado de la radio y vosotros al otro. Y al otro lado de la radio también, pues tenemos oportunidad de saludar al mejor cocinero de Cantabria. Tendríamos que decir resaludar al dos veces mejor cocinero de Cantabria, porque por segundo año consecutivo Borja Moncalvillo lo ha hecho. Borja, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya tuvimos oportunidad la semana pasada de felicitarte en antena. Ahora lo hacemos en persona. Enhorabuena, campeón.
Muchísimas gracias, hombre.
Bueno, tú ya sabes a qué sabe esto, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Hemos tenido la suerte de volver a repetir el premio, sí.
Bueno, al saberlo llaman suerte.
Bueno, a ver, también entra la suerte en juego, siempre.
Bueno, eso te honra de cara, que más que competidores, en muchos de los casos son amigos y colegas en todos, ¿no?
Sí, porque justo hemos repetido este año también y es gente muy maja, la verdad es que sí. Sí, da gusto ir a concursar porque hay muy buen rollo, la verdad.
La verdad es que sí, cuando uno presencia este tipo de campeonatos se da cuenta de que están todos a una y que, sí, que el ambiente es realmente fantástico. Y bueno, como tú dices, bueno, una pizca de sal, una pizca de pimienta y una pizca de suerte, pues también pueden inclinar la balanza, eso es cierto.
Claro, hombre, todo entra en juego, sí.
Bueno, desde luego, enhorabuena a ti y a tu equipo, que seguro que habréis tenido tiempo para celebrarlo esta semana. Y para prepararse, porque tenéis la responsabilidad, una vez más, de representar a nuestra región en el certamen nacional en Logroño, ¿no, Borja?
Sí, sí, ahí estamos ya preparando el trabajo para llevar allí. Y bien, 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 sí, lo tenemos ya casi, casi todo. Bueno, en la cabeza hay muchas cosas, luego hay que seguir trabajando y elaborando para seguir probando y que las recetas vayan evolucionando.
Bueno, en principio cuéntanos un poco, ¿cómo fue el campeonato regional que se celebró en el Centro de Formación de Barreda? La organización os había dicho que había que elaborar un plato de trucha y otro de conejo, ¿no?
Eso es.
En tu caso, ¿cómo fue, Borja?
Sí, nada, cuando me dijeron los ingredientes, pues tuve que pensar y repensar, porque era trucha salmonada y conejo. Y la trucha, pues ya sabes que está casi como en desuso, ¿no? No se usaba. Yo hacía muchísimo tiempo que no cocinaba trucha. Y el conejo casi igual, casi parecido. Así que enseguida me vino a la cabeza las truchas con jamón y ese fue el por donde empezamos a trabajar el plato de la trucha, con esos ingredientes y esos sabores, cuidando mucho el punto de cocción de la trucha. O sea, y con el conejo, pues bueno, hicimos un guiso tradicional, acompañado de una dusel, con un poquito de trufa, y sobre todo al conejo, pues es una carne que no tiene así como mucho sabor, le dimos mucho hierbas, tomillo, romero, vino blanco bien rehogado, un guisito lento, usamos el cacao también como si fuera una royal de liebre. Por ahí fue el trabajo con el conejo, sí.
Bueno, el jurado ya va de suyo, lo valoró muy bien porque fuiste el campeón. ¿Tú quedaste satisfecho con las dos elaboraciones, Borja?
Sí, porque estoy trabajando mucho con ellas, entonces las elaboré varias veces, estuve dándole muchas vueltas, entonces ya cuando fuimos allí ya más o menos los tiempos los tenía bastante controlados y la receta la tenía ya bastante hecha, entonces ya vas mucho más tranquilo. Luego ya si una vez que puedes realizar todo lo que tienes en mente y todo lo que tienes pensado, si gusta, pues genial. Y si no gusta, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Pero por lo menos nos salió lo que teníamos en mente. Que muchas veces los concursos es eso, ¿eh? Que no te da tiempo o pasa algo siempre y tienes que improvisar y no sale lo que tienes en mente. Y a veces pasa eso en los concursos. Es lo que tiene, ¿eh? Si consigues llevar al jurado todo lo que tienes planificado, te vas satisfecho, aunque luego el puesto no sea el que tú quieres, pero dices, bueno, yo quería llevar esto. Cuando no pasa eso, la frustración es mayor, pero bueno.
Estuviste acompañado por Beatriz Álvaro, ¿no?
Sí, Álvarez, sí.
¿Y qué te iba a decir? ¿Y tú eres un cocinero de natural tranquilo o no? ¿O tienes genio?
Yo cada vez soy más tranquilo. con el paso del tiempo cada vez soy más tranquilo. Te vas haciendo, no sé, llevo ya 25 años en la cocina. Y bueno, antes era más explosivo y cada vez pues, bueno, el carácter lo vas, bueno, pues vas viendo las cosas también de otra manera.
Cuando estamos en un concurso de coctelería, el jurado se fija mucho en las formas, en las maneras, en las técnicas. En un concurso de cocina, ¿tú qué crees que valoran más?
Bueno, hay un par de jurados que están en el cocinado y ellos también se fijan en la limpieza de las partidas, en que esté todo, que no, o sea, bueno, las elaboraciones, que acabas una elaboración, recoges todo, dejas tu partida limpia, ese tipo de cosas también se valoran en cuanto al cocinado. Luego, cómo utilizas el género, si desaprovechas o no desaprovechas el género, pues todas esas cosas también puntúan. ¿Sabes? No coger una pieza y coger, ¿sabes? Esas cosas puntúan. Y luego, bueno, pues eso, sobre todo eso. Las formas en cuanto a la técnica ya verían ya parte del jurado que lo prueba y valoran un poco todo, cómo lo ha realizado, sobre todo lo que yo entiendo y creo que debe ser así, lo que más valoran seguramente sea el sabor, porque es al fin y al cabo lo que para mí, y bueno, yo creo que para todo el mundo es lo más importante, al fin y al cabo.
Evidentemente.
Hombre, todo suma, y aparte de dos platos muy ricos que puedan probar y tengan que decidir o descartar uno más que otro, solamente miren más para allá, pero sobre todo, sin duda, tiene ese sabor.
Hombre, indudablemente muchas veces se dice también que comemos por los ojos, ¿no? El plato tiene que estar bien
Todo eso
presentado también,
suma, sí, hombre,
indudablemente, sí.
todo eso suma, claro que suma.
Y durante el concurso, ¿os da tiempo a mirar un poco por el retrovisor? ¿Os da tiempo a mirar a ver cómo están
Claro.
haciendo los compañeros? Sí, ¿no?
Claro, sobre todo es eso. Tú más o menos, a medida que se va pasando el concurso, tú ya vas haciendo primero las tareas. Al principio empezamos todos
Muy enchufados, ¿no?
como Fórmula 1, porque claro, hay que hacer unas elaboraciones. Pero claro, luego ya cuando tienes esas elaboraciones que tienes que, o sea, tú marchas un guiso y una que está marchado el guiso, que lo has marchado a tiempo, sabes que eso tiene un tiempo y ya, hombre, luego ya empiezas a hacer elaboraciones que no requieren tanto tiempo, o sea, siempre empiezas de más a menos, ¿no? Y una vez que ya estás sobre la mitad del tiempo, ya empiezas a ver cada uno lo que va haciendo,
Y
los detalles que
te da
va.
tiempo a vacilar, a decirle, Miguel, liga esa salsa y tal. Al
Sí,
de al lado.
no tanto como vacilar, pero sí que alguna bromita y luego sobre todo hay muy buen rollo porque él siempre, oye, ¿quién ha traído romero? Yo tengo romero. ¿Y quién ha traído de gelatina? Yo
Sí.
tengo, venga, tal. O sea, en
Eso
ese
es cierto, sí.
sentido, súper bien.
Sí,
Y ya te vas
lo hemos
fijando,
podido comprobar, sí.
sí, ya te vas fijando luego en el otro que ya está haciendo un detalle, una guarnición, más bien, y dices, ah, mira, por aquí ha tirado, o ha tirado por allá, o la trucha, mira, ha tirado, va a hacer un ceviche, o la va a hacer caliente, lo que sea, ya te vas fijando, vas viendo, y luego el emplatado y acabas viendo el resultado. Y luego, bueno, cuando ya más o menos tienes todo acabado, todo el mundo ha emplatado y todo eso, ya empieza la gente a hablar. Bueno, pues este, pues el otro, pues no sé qué, pues tal, ya empiezan a cada uno a dar su favorito.
Borja, como bien dices, no eres un primerizo, llevas 25 años en esto. El año pasado ganaste el campeonato regional y nos representaste en el nacional. Esto te da un plus este año.
Claro.
Ya sabes un poco de qué va el asunto, ¿no?
Hombre, ayuda muchísimo. A ver, el año pasado hubo cosas que yo no. Es un jurado muy técnico y valora mucho todo ese tipo de la normativa para el Bocuse. Entonces, ese tipo de cosas también puntúan y hay que darle importancia. La carne va en bandeja, tiene que tener tres guarniciones, tiene que ser trinchada. O sea, todo ese tipo de cosas que son muy peculiares en este concurso, hay que tenerlas en cuenta a la hora de plantear el plato allí. Luego, por ejemplo, hay cosas que no tenía yo tan claras, como por ejemplo que si tú todo lo que presentas en la bandeja de carne es luego si tú te dejas, por ejemplo, un elemento, imagínate que quieres flambear algo y no está en la bandeja de presentación de carne, ya no lo puedes utilizar. Eso nos pasó y claro, al final resta porque el plato va
Claro.
incompleto. Entonces, ese tipo de detalles que pecamos de novatos, Pues ahora entiendo que este año por favor no nos pase, porque ya sabemos que por ejemplo, ¿sabes? Son cosas técnicas que no teníamos en cuenta y claro, ayudan un montón. Ayudan un montón a cómo es el formato en sí, porque cada concurso tiene un formato.
Sí.
Este es este y hay que ir con, por lo menos con todo eso planteado
Está claro.
y mirado, sí.
Y en el Nacional, Borja, ¿qué presentaciones, qué preparaciones tenéis que hacer? ¿Con los mismos productos o son
Con
otros?
los mismos productos,
O sea,
sí.
otra vez trucha y conejo.
Eso es,
¿Y vas a
claro, por
presentar
eso.
alguna variación respecto a lo que presentaste
Sí,
para el
se
de
van a hacer
Cantabria?
variaciones porque ya en sí mismo el formato es distinto. Claro, o sea, ya tiene que haber variaciones porque el pescado sí es en plata o con dos guarniciones, pero la carne no. La carne tiene que ser en bandeja, con tres guarniciones y hay que trinchar. Con lo cual ya cambia todo, ya cambia el formato. Va a haber elementos en común de sabor, pero luego va a haber diferenciación en cuanto a la presentación o en cuanto a ciertos matices. Hay que ir puliendo todo eso, porque el concurso lo requiere, claro.
Bueno, pues con los apuntes del año pasado, ¿eh? Más la experiencia de este, seguro que, bueno, fijo que nos dejas en buen lugar. Algunos ya
Esperemos,
están.
sí.
Seguro, eso lo damos por seguro. Y a nuestros oyentes decirles que, lógicamente, la cocina de Borja Moncalvillo y su equipo la podemos degustar en Casturdiales, en Origen, en ese Amarras, que ahora se ha convertido ya en un bar puro y duro de pinchos, ¿no, Borja?
Sí, el Amarras ahora es un bar de pinchos y ahora nosotros estamos en una nueva ubicación
En
a 100
Origen, ¿no?
metros, en Origen, donde ahí hacemos lo que hacíamos antes en cuanto a la cocina.
De siempre ha llamado la atención quien conoce tu cocina. No sé si estás de acuerdo con la definición. Dicen que Borja Moncalvillo aporta siempre toques personales para un recetario clásico.
Sí, al final yo creo que somos un poco todos así, ¿no? Al final cogemos la base con la que aprendimos y la que nos gusta, cada uno va eligiendo lo que más o menos le gusta y luego ya lo personalizas porque al final pues es algo artesanal y lo tienes que personalizar. Todo tiene que tener al final tu toque tuyo, o sea, todos somos distintos, entonces al final todos hacemos las cosas a nuestra un poco a nuestra manera, ¿no? Y el cocinar no es menos, vamos.
Está claro. Y ahí en el restaurante Origen en Casturdiales, de lunes a viernes, podemos probar un menú del día, ¿no, Borja?
Sí, eso es. Nosotros de martes a lunes cerramos, de martes a viernes a mediodía trabajamos el menú del día, que es una cosa que a mí siempre me ha gustado hacer, que es tener un menú del día chulo, que entre semana pues la gente se mueve mucho para comer y tenemos un menú del día pues que intentamos que sea lo más guapo posible, ¿sabes? Lo más atractivo.
Sí, y de forma así aleatoria, ¿qué podemos encontrar, por ejemplo, en primeros platos en ese menú del día en el restaurante Origen?
Mira, por ejemplo, a ver, nosotros las pencas, tenemos un plato que son pencas rellenas de crema de queso y paletilla ibérica, que por ejemplo se lo dejamos siempre. Ese es perpetuo porque la gente le gusta mucho, es uno de los. Hay gente que viene solo por eso, entonces ese no lo puedes quitar. Y luego, por ejemplo, los arroces trabajamos también mucho: un arroz con cremoso de rape o un arroz con calamares en su tinta. Y luego los platos de cuchara también me gustan mucho, pues usamos las pochas cuando toca, no sé, todo tipo de legumbres que siempre tiene que haber, entiendo yo, un plato de cuchara. Cuando toca el momento de sopa de pescado, pues sopa de pescado. Y luego, bueno, trabajamos mucho también las carrilleras en segundos platos. Y el bacalao, por ejemplo, al pilpil es otro de los platos que dejamos en el menú del día siempre, que no lo movemos. Por también, precisamente por eso, porque es el de los más demandados y no sé, pues hay un poco más de todo. Trabajamos también, bueno, pues los guisos, le damos nuestro toque, pero guisos de todo tipo, de carne, de diferentes carnes, tanto de ternera como de cerdo, así, no sé, es un poco nuestra cocina de fuegos lentos y guisos y luego, bueno, pues trabajando también la temporalidad, cuando toca las verduras que tocan, pues las introducimos, como la alcachofa o otro tipo de elementos.
Digo yo, Borja, que con el precio que está alcanzando la materia prima, y no hay más que ver que ir al mercado, ir al
Es
súper o
una
a la
pasada.
tienda, mantener un
Sí,
menú diario
pues
competitivo en el
sí.
precio es complicado, ¿no?
Es complicado porque al final no quiere subir el precio, pero no nos queda otra, porque al final Te va apretando, cada vez más van apretando, poco a poco te vas dando cuenta, vas comparando con el paso de los meses, vas comparando cómo comprabas a cómo compras y el menú sigue igual, y el menú sigue igual, y dices, joder, tengo que acabar subiendo. Lo que pasa es que a mí me da mucha pena tener que andar subiendo, pero es que al final aprieta mucho, la materia prima sube y va todo subiendo y uff,
Está claro.
es una pasada, es una pasada.
Hablamos de ese menú del día en el restaurante Origen. No es menos cierto que llama muchísimo la atención y ahí sí que tienes clientela fija. Los fines de semana, ¿no? El
Sí,
menú es más especial y un poco
eso es.
más tú, si es posible.
Sí, más jugar un poco más. Y con nosotros el fin de semana tomamos la decisión de trabajar solo el menú de degustación, quitamos la carta y apostamos todo por el menú de degustación porque la demanda iba por ahí. Empezamos a tener en las reservas un 80% de menú de degustación y empezamos así cada vez más. Al final tomamos la decisión de decir, bueno, no tiene sentido mantener una carta. Hombre, siempre tenemos productos para ofrecer en caso de bueno, pues oye, de gustos o lo que sea, poder ofrecer algo que no sea el degustación. Pero vamos, no es necesario casi porque todas las reservas van por ahí, van enfocadas al menú de degustación. Y lo que hacemos es eso, trabajar también la temporalidad y jugar con las técnicas y platos que, sobre todo, yo uso los que a mí me gustan. Entonces, sí juego con un poco, a ver, no arriesgamos mucho a lo loco para que sea más o menos de gustos populares, pero sí jugamos con cosas que vamos metiendo que la gente quiera probar poco a poco y diga, ay, va, yo nunca había probado esto o lo que sea, ¿no?
Ponnos un ejemplo de un par de platos que estén sorprendiendo, por ejemplo, habitualmente en tu menú de degustación, Borja.
Bueno, a ver, de los que más usando ahora, mira, nosotros estamos haciendo ahora, por ejemplo, ya lo que pasa es que ya vamos a tener que quitarlo, pero trabajamos un calamar relleno con una emulsión de merluza ligeramente picante, y ese calamar lo que hacemos es lo confitamos muy lentamente, apenas unos minutos, a unos 80, 90, 90, 90 y algo grados. Y es un plato de los que están gustando muchísimo. Luego, por ejemplo, trabajamos también la vieira con un pilpil de coliflor y unas perlas de Módena, que elaboramos aquí también, que también es de los que están gustando. Luego también, por ejemplo, uno de los platos que gusta, que también nos está costando quitar, bueno, quitar, lo queremos quitar porque queremos que el menú vaya cambiando, es precisamente con el plato de bacalao con el que ganamos la vez anterior ahí, que era en el concurso este de Cantabria del año pasado, que era con una base de callos los callos del bacalao. O
Sí.
sea, es un bacalao a temperatura con el guiso de sus propios callos. Y también lleva una emulsión de gambas y un pan de gambas,
Bueno, para, porque si no
dándole
los
toque crujiente. Sí,
si no los oyentes nos van a matar
sí, bueno, no sé,
a
va un
estas
poco por
horas.
ahí, sí.
Oye, Borja, va la última. Tradicionalmente, bueno, a veces más en plan de broma que otra cosa, pero sí es cierto que hay momentos en el servicio en que hay una cierta tensión entre cocina y sala. ¿En tu caso
No.
la tensión es doble o qué?
No.
Lo digo por Patricia en la sala.
No, 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 no. Al final, con el paso del tiempo, bueno, pues aprendes bueno, nos conocemos fuera y dentro. Entonces, al final, hombre, hay tensiones, digamos que necesarias, pero vamos, que al final nos conocemos tanto que ya, claro, mirándonos sabemos todo y no hace falta tampoco, ¿no? O
Bueno, vamos a aclarar
sea, tiene
que
su.
Patricia Molina es la pareja de Borja y
Sí, eso es.
Borja está de puertas para dentro de la cocina y Patricia de puertas para
Claro,
afuera.
ella hace un trabajo magnífico, excepcional. O sea, ella es una pasada. Si nosotros, a mí, ahora ya cada la gente más dice, joder, enhorabuena a todos en conjunto, porque bueno, no, sí, es cierto que es un restaurante que es de comida, pero la atención es, bueno, es una pasada. O sea,
Fundamental.
tú, sí, yo me voy muy contento muchas veces cuando joder, la gente, pues eso, joder, qué bien nos han atendido, nos comen muy bien, ¿eh? Pero nos han atendido genial, todo eso, a veces es para mí el secreto de un sitio, ¿eh?
Está claro.
Cuando tú estás bien atendido y has comido bien y te han atendido bien, te vas con el recuerdo también de la atención, joder, mira qué detalle han tenido aquí o lo
Hombre,
que
sí.
sea,
Sin duda
es
alguna, yo creo
fundamental.
que el repetir en un establecimiento tiene mucho que ver con la atención, ¿eh?
Muchísimo, yo también
Muchísimo
estoy
que
de
ver.
acuerdo, ¿eh? Sí, yo digo por hablo de lo que a mí lo que como yo lo que yo vivo también cuando voy a los sitios. Sí, sin duda, ¿eh? Vamos,
Está
es
claro.
bueno.
Borja Moncalvillo, mejor cocinero de Cantabria 2023, representante de nuestra región en el nacional que se va a disputar en Logroño y seguro, seguro que nos traerá buenas noticias. Borja,
Ya
lo
ves.
dicho, enhorabuena y buen viaje, de ida y vuelta.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Qué privilegio, tener en los fogones de nuestra región a gente como Borja Moncalvillo. En el restaurante Origen en Casturdiales podéis pues ver todo el despliegue de su cocina. ¿Os está gustando el programa? Pues entonces no os mováis de ese punto del dial, que tenemos más cafetín para todos vosotros. Ahora, eso sí, os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos en el cafetín de Onda Cero y como es habitual en nuestra segunda parte del programa, pues hacemos unas excursiones vitivinícolas. En esta ocasión vamos a conocer una experiencia realmente insólita. Hace ya 40 años que la familia Torres empezó a trabajar en un proyecto de recuperación de variedades ancestrales. Había mucho de terruño, había mucho de historia y mucho de vid antigua. Y como resultado, pues han ido goteando una serie de vinos. Y en esta ocasión, Familia Torres ha presentado el Gonfaus 2021, que es el nuevo vino de estas variedades ancestrales recuperadas. Para hablar de este vino, pues tenemos al padre de la criatura con nosotros, al enólogo David Barriche. David, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Encantados de que puedas estar con nosotros en el cafetín.
Igualmente, el placer es mío.
Bueno, vamos a conocer un proyecto que yo creo que es apasionante y apasionado, pero antes permítenos, David, conocerte un poco más a ti, enólogo, responsable de este y de otros vinos. ¿Cuándo te picó el gusanillo? A mí me suena que desde bien crío, el gusanillo del vino y el dedicarte a este apasionante.
Sí. Bueno, fue un poco. No, yo no vengo de padres tampoco ni abuelos que han hecho vino, como muchos enólogos que hay en el sector, pero sí que es verdad que mi padre es portugués y vive cerca de una zona vitivinícola, entonces un poco cuando iba a esos veranos de allí, eso es lo que me recuerda más, ¿no? A lo que ahora es mi profesión. Pero después he ido un poco creciendo a nivel profesional con diferentes estudios, ingeniero agrónomo, después he ido al sector de enología y hasta que acabé pues tanto la carrera de agrónomo como enólogo, hasta el día de hoy pues estar en una bodega de grupo de Familia Torres, una bodega externa del grupo, pero con unos proyectos muy muy interesantes, como bien decías.
No hay una relación pues familiar de ancestros de bodegas, pero seguro que tus recuerdos de infancia sí están en torno a una mesa con vasos de vino y esas cosas, ¿no?
Sí, eso es lo típico, ¿no? Sobre todo mi abuelo y mi abuela, como muchos críos que veraneaban en sus pueblos de sus padres, pues bueno, siempre hay ese recuerdo, ¿no? Y más cerca de una zona vitivinícola, ¿no? Que siempre hay como más ligado todo eso, ¿no? Sí que es verdad que no trabajan en el sector del vino, pero tanto mis abuelos como mis padres siempre han estado relacionados con el mundo de la agricultura, ya sea con los olivos o el ganado.
En ocasiones cuando hemos hablado con colegas tuyos, David, claro, a la hora de trabajar en Bodegas Torres, en Familia Torres, en algunas de sus bodegas satélite, etcétera, etcétera, claro, yo creo que hay un doble componente. Por una parte, una alegría de saber que está uno en un proyecto importante, por otro, una responsabilidad, ¿no? El peso de un apellido, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pensábamos que al final es una bodega con más de 150 años, donde hay que mantener siempre el nivel de calidad, y eso pues es un reto a nivel profesional. Cuando empecé a trabajar ya hace ya casi 8 años en Familia Torres, pues era como un poco hasta aquí he llegado. Está claro que del crecimiento personal y profesional en una empresa como esta pues es exponencial, ¿no? Porque siempre hay proyectos nuevos. Ahora con esto de las variedades ancestrales pues aún mucho más, porque pocos enólogos puedes hablar que hayan podido trabajar en esto. O sea, al final somos afortunados dentro de este ámbito.
Yo te pediría, David, un ejercicio didáctico, porque claro, en más de una ocasión hemos hablado aquí en el programa de este proyecto de recuperación de variedades ancestrales, pero claro, se dice, bueno, pues se localiza una viña que hubo hace décadas en esta zona de Cataluña en concreto, por ejemplo, se sanea y se reproduce in vitro, pero claro, Explícanos esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo es este proceso de recuperar variedades ancestrales?
Bueno, pues en resumen lo has resumido muy bien realmente y es un proceso muy complicado de explicar porque al final todo empieza cuando Familia Torres en su momento, cuando empezó el proyecto Miguel Agustí Torres, la cuarta generación, empezó lanzando como pequeños anuncios en los diarios de la zona, reclamando si algunos agricultores o pagueses de la zona pues tenían vides que desconocían un poco su origen o la variedad que era, ¿no? O incluso si alguien en las laderas de los ríos o en bosques abandonados encontraba vides y no sabían lo que era. Entonces, de ahí empieza un poco todo y después ya un poco empieza el trabajo del departamento de viticultura, donde una persona o dos personas van a localizar estas vides como si fueran a buscar robellones, que tenemos mucha tradición aquí también en Cataluña, y van en esa búsqueda. Entonces, una vez encuentran esas vides, las llevan a laboratorio para contrarrestar, sobre todo a nivel analítico y de ADN, para ver si hay similitud. Cuando ya hay similitud, por ejemplo, si desconoce el agricultor y piensa que es otra variedad y al final es una garnacha, evidentemente aquí ya no se sigue el camino. Pero si es una variedad que no está trazada o que no hay ningún origen, entonces a partir de aquí pues se mira todo su ADN y un poco se hace como el desglose o el libro de familia de esta variedad. Una vez se tiene esta variedad un poco con su trazabilidad, entonces lo que hace es el saneamiento que comentabas, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de vides que están abandonadas tienen virus y lo que hace el laboratorio de Familia Torres es sanear estas variedades para después poderlas reproducir in vitro y una vez reproducidas in vitro poderlas trabajar ya en el campo, ¿de acuerdo? Entonces es un poco modo de resumen, ¿eh? Pero
Sí,
es un
sí.
trabajo muy, muy, muy preciso, del cual pues hay mucha gente detrás y al final yo soy el último eslabón, que es la elaboración del vino y poca cosa más, ¿no? Quiero decir que al final este proyecto de variedades ancestrales tiene mucho más recorrido del que al final es la elaboración o la crianza de los vinos, ¿no?
La verdad es que es muy complicado, pero realmente resulta apasionante. Y en esta
Sí,
ocasión,
totalmente.
claro, el Gonfalus 2021 es pues el producto precisamente de una variedad de esa uva, la Gonfalus, ¿no?
Sí, correcto, sí.
Que es una uva muy poco productiva, David.
Muy poco productiva. Piensa que al final es de variedad femenina, que esto, para explicarlo un poquito mejor, al final la mayoría de vides son hermafroditas, por lo tanto hay autofecundación, y en este caso la mayoría de granos de uva no tienen pepita, por lo tanto son granos muy, muy pequeñitos. Donde también a nivel reproductivo de fertilidad pues hay menos racimos por vid, entonces esto baja muchísimo la producción comparado con a lo mejor con 5.000 o 6.000 kilos hectárea que puede dar una variedad estándar, ¿no? Para que me explique mejor. Pero sí que es verdad que por otro lado, donde la tenemos plantada a un cierto nivel de altura en esta zona donde trabajamos, un clima bastante continental, donde la sequía cada año es pronunciada, pero por otro lado se adapta muy bien y da unos vinos para mi criterio, para mucha gente que ha podido catarlo, pues de gran calidad, porque la intensidad aromática y la calidad a nivel de tanino que puede tener después de la fermentación, pues es de gran calidad, la verdad.
En todo este proceso, una vez que se recupera una uva, en vuestro caso, como decimos, la Gonfaus, me imagino que luego, David, había que buscarla una casa, ¿no? Un terreno idóneo que vosotros lo encontrasteis en Finca Purgatori.
Sí. La Finca Purgador está en la zona de Lérida, en la zona de Garrigas, que dentro de lo que es la denominación de origen Costes del Segre es la zona más continental y más árida y más cálida que se puede encontrar. Por ejemplo, este año hemos llegado a temperaturas de 42, 43 grados en momentos muy difíciles para la viña. Pero evidentemente ha sufrido, ¿eh? Porque esto al final no lo puede aguantar muchos organismos. Pero sí que es verdad que donde la tenemos plantada, la temperatura, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es mucho más pronunciada donde en otras zonas, y le da unas características muy diferenciales. La verdad es que es algo que a nosotros esta finca la tenemos un poco como experimental, un poco para ver qué va a pasar de aquí a unos años, bueno, que ya es una realidad con el cambio climático, porque cada año tenemos muchos problemas de golpes de calor, y es una variedad que se ha adaptado súper bien, por lo tanto, es una variedad que a lo mejor es futurible para la vinificación en años cálidos como el que llevamos teniendo.
Gonfaus 2021 es, si no me equivoco, la primera añada comercial que se hace de este vino, que me imagino que con las limitaciones de producción, también limitaciones de distribución, ¿no, David?
Sí, claro, piensa que tenemos muy pocas hectáreas plantadas, y después, claro, el bajo rendimiento, y además llevamos 2-3 años de sequía, pues claro, aún no influye muchísimo más. Al final, de todo lo que vendimiamos y todo lo que elaboramos, intentamos sacar la mejor calidad posible, y si creemos que de alguna parcela no puede dar la calidad esperada, pues entonces ya solo destinamos todos los recursos para poder hacer de la mejor uva el mejor vino posible.
Estamos hablando en la actualidad que la quinta generación de Familia Torres, que se dice pronto que está representada por Miguel y por Mireia Torres, siguen trabajando, siguen poniendo todo su empeño en un proyecto que al final, David, os va a llevar también a buscar, me imagino, variedades de uva que se adecúen más también al tan traído y llevado cambio climático.
Sí, correcto, es lo que te comentaba antes. Al final son variedades que aguantan muy bien estos cambios de temperatura tan bruscos que estamos teniendo, la falta de agua, no todas, pero en este caso Gonfaus es bastante resistente a la sequía todo y su escasa producción, pero ya te digo, a nivel de calidad, que es lo que buscamos, es un balance muy, muy equilibrado y muy positivo. Y por otro lado, el problema que tenemos la mayoría de viticultores y técnicos y enólogos es la falta de acidez en una España donde cada vez hace más calor. Y estas variedades, aún teniendo temperaturas tan, tan y tan elevadas y poca agua, mantienen una acidez espectacular y bueno, y al final es lo que nos ayuda a que los vinos sean frescos, sean amables y sean, bueno, que puedan ser bebidos a largo tiempo, ¿no? Porque en este problema que te comentaba con el cambio climático y falta de acidez, pues los vinos se hacen mucho más pesados y la sensación alcohólica aún es más elevada. Por lo contrario, estas variedades dan otro enfoque y otra calidad que no tiene nada que ver a lo que nos podemos encontrar.
Los enólogos sois unos personajes que vivís permanentemente con un ojo en el cielo y con otro en la tierra. A nivel vitivinícola, ¿cómo ha resultado este año, David?
Pues nosotros, en general, la lectura general en Cataluña es año de sequía. Lo que pasa es que en esta zona, pues ya te digo que estamos un poco como acostumbrados. Entonces, si llueve un poco más de lo normal, ya estamos agradecidos. Y entonces ya como lo tenemos un poco asumido. Sí que es verdad que por otro lado tenemos una prueba en la finca de riego experimental de apoyo a todos estos años de sequía. Al final es lo que intentamos es dar agua cuando la planta lo necesita. La mayoría de fincas que tenemos con este riego, al final es un apoyo y tenemos que pensar que el riego al final es una herramienta de futuro y también enfocada en la calidad. O sea, no es solo para hacer kilos y kilos, sino que bien utilizada es una herramienta que la mayoría de viticultores la van a tener que utilizar en el caso que dispongamos de agua, porque este es otro problema.
¿Y en cuanto a la vendimia 2023?
Pues en nosotros, ya te digo, muy, muy positiva porque nos ha llovido un poquito más de lo normal respecto a otras zonas. Y no hemos tenido, solo hemos tenido algún golpe de calor, que sí que ha secado alguna parte, pero al final hay un equilibrio muy bueno, por eso que te decía. Nosotros tenemos una finca repartida entre diferentes altitudes, que jugamos mucho con estos estilos diferentes de vino, y ya te digo, donde nos ha agradecido más la lluvia ha sido en estas fincas de más altura, y esto pues lo agradece. Nosotros en general en esta zona estamos contentos. Me sabe mal decirlo porque hay mucha gente que ha sufrido mucho la sequía y la baja producción, pero nosotros en general estamos contentos. Son vinos frescos, amables y no muy cálidos.
La verdad es que en la actualidad y hace ya tiempo diferentes bodegas están buscando también la posibilidad de buscar unas latitudes más nortes, también otras altitudes para los vinos. Vosotros en Bodegas Torres esto no os es ajeno porque las anteriores generaciones ya se preocuparon y mucho por el cambio climático, por hacer una bodega adecuada a lo que iba a ser el futuro, ¿no?
Totalmente, sí. Nosotros, bueno, ya desde hace ya, no recuerdo exactamente, pero casi más de 20 años que la la finca, tenemos una finca en Tremp, en el Prepirineo, donde está plantada las viñas están plantadas a 900, 1000 metros de altura. Esto hace también vinos diferenciales y que pueden adaptar un poquito más a lo que viene el cambio climático, ¿no? Que va a venir y que ya está, ya es actual. Pero también es verdad que cabe destacar que hay un problema y un problema que está pasando en todos lados y son nuestros picos de temperatura. Nosotros lo hemos sufrido también en una finca como la de Tremp y evidentemente también está cambiando el estilo de hace 5 o 6 años, donde eran vinos mucho más frescos, donde las maduraciones eran mucho más tardanas y con estos picos de calor, zonas donde quizás no están acostumbradas también lo están sufriendo. O sea que al final, por eso te decía, ¿no? Que el agua también tiene que ser un recurso de que si disponemos y sabemos utilizarlo, tiene que ser una herramienta para la enología del futuro.
Sin duda alguna. David Barriche, enólogo de Familia Torres, y creador de este Gonfaus 2021. Ha sido para nosotros un placer charlar contigo y
Igualmente.
que hayas podido descubrir a nuestros oyentes algo tan apasionante como es ese proyecto de recuperación de variedades ancestrales, recuperadas. David, un placer y buen finde.
Igualmente, muchas gracias. Buen fin de semana.
Siempre un placer hablar con la gente del vino y aprender de ellos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta nueva edición del Cafetín. ¿Os ha gustado? Sí. Pues entonces repetid la próxima semana. Yo me quedo por aquí recogiendo un poco, limpiando el establecimiento. Os deseo también un buen fin de semana a vosotros. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima ocasión.